Aída Martínez. Feliz martes a todos. Hasta mañana.
Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la incidencia acumulada en España en 65... Antes, en los últimos 14 días, la más baja en un año, las comunidades se lanzan a eliminar las restricciones. La última, Navarra, que acaba de anunciar que las deja sin efecto a partir del viernes. Nos vamos hasta Pamplona, Maite Moro.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acaba de anunciar que la comunidad foral dejará sin efecto todas las restricciones vigentes frente al COVID-19.
Se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Por lo tanto, damos un paso adelante muy relevante en el tránsito hacia la normalidad. Se acabaron las restricciones, salvo las derivadas de los acuerdos interterritoriales de acciones coordinadas de educación y deporte, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con normativa estatal de uso de mascarillas, que sigue siendo obligatorio.
La nueva orden foral entrará en vigor el próximo viernes 1 de octubre. La presidenta navarra, no obstante, ha apelado a la ciudadanía a que siga siendo prudente porque el virus sigue entre nosotros.
Y acabamos también de conocer que Galicia va a pedir autorización a su Tribunal Superior de Justicia para que el ocio nocturno pueda pedir certificado de vacunación. Y desde hoy la Comunidad Valenciana amplía aforos en el interior de bares y restaurantes hasta el 75% y permite el uso de barras sentados. Aumenta también el aforo en el ocio nocturno y pone fin a todas las restricciones en teatros y comercios. Y la última hora que acabamos de conocer, la Fiscalía considera nulo de pleno derecho el proceso de repatriación de los menores marroquíes en Ceuta. Patricia Rossetti.
No se cumplieron los requisitos básicos como informar a los menores marroquíes de sus derechos. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ignoró total y absolutamente el procedimiento establecido por la ley, confirman a COPE fuentes del Ministerio Público. Informa a favor de que se admita el recurso presentado por la Red de Inmigración de Ayuda al Refugiado contra la orden del Ministerio de Marlaska de deportar a los menores y pide la inhibición de la Audiencia Nacional. Señala que los juzgados de Ceuta son los competentes.
Y hasta ahora el volcán de Cumbre Vieja está expulsando lava con muchísima fuerza. Este sonido que estamos escuchando es el del cono principal de la erupción, mientras la ceniza ya cubre calles y tejados en toda la isla y la lava arrasa con todo lo que se cruza en su camino. La colada está cortando el suministro de agua en muchas zonas de la isla, no se pueden regar las explotaciones y la ceniza lo está echando todo a perder. Daniel Pinelo.
Así lo piden las principales productoras de plátanos como Aspa La Palma. Su presidente, Miguel Martín, advierte de que el problema no está únicamente en los terrenos que se está llevando la lava, sino en otros muchos que se están viendo afectados por las consecuencias derivadas de la erupción, como la ceniza o los cortes en la red de riego.
Lo que va a ocupar la lava lo ocupará y ahí pues no hay nada que hacer. Pero después el resto de las explotaciones tienen un daño por la ceniza, por no poder entrar a regar, pero ya no solo en la zona cero, y ahora en todo, prácticamente en toda la isla. Eso va a mermar muy mucho la calidad, si es que hay alguna que sirva de calidad, porque estamos en la duda.
Durante el día de hoy, los agricultores con fincas en Puerto Araos, El Remo y Las Ollas pueden pasar a regar sus cultivos, pero, eso sí, necesariamente van a tener que rodear la isla, un trayecto que puede durar, Pilar, hasta 2 horas y media.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos tiempo de juego con la Champions. Carlos Ganga.
A las 8:30 arranca tiempo de juego con la segunda jornada hoy para el Real Madrid y el Atlético. Los partidos son a las 9:00. El Atlético visita al Milan en San Siro en un partido muy importante. El cuadro italiano llega con 0 puntos y el Atlético con 1. Simeone puede dar entrada a Correa por Griezmann en el ataque y vuelve el capitán Coque al centro del campo. A las 9:00 Milan Atlético y a esa misma hora en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Sheriff de Tiraspol. Última hora en el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Vuelve a jugar el Real Madrid un partido de Champions en el Bernabéu 20 meses después, no lo hace desde febrero del año pasado. Está Kroos en la convocatoria, aunque no será titular. El que sí iniciará será Hazard, que ha sido suplente en los dos últimos partidos. Ancelotti apostará por el 4-4-2. El Sheriff ha ganado 19 de las últimas 21 ligas moldavas y tiene a futbolistas de 19 nacionalidades en su plantilla. Va a pitar el belga Pissers. Habrá buena entrada en el Bernabéu.
Hoy, además de los partidos con equipos españoles, destaca el partidazo entre el Paris Saint-Germain con Messi, Neymar y Mbappé y el Manchester City de Guardiola. Mañana Benfica-Barça, a las 12:30 habla Koeman, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla. Y sobre la Superliga, hoy UEFA ha solicitado la recusación del juez Manuel Ruiz de Lara, que preside el procedimiento sobre la Superliga. Recuerdo que anoche Zeferin retiró por orden judicial los expedientes y las sanciones a Real Madrid, Barça, Juve y los otros 9 equipos.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 28 de septiembre. La radio sigue aquí en COPE ahora con la mañana de COPE Tenerife con 2 horas por delante para acompañarles hasta la 1 de la tarde con información de temática local, insular, provincial, porque hay que mirar mucho hacia la isla de La Palma. Lógicamente, con todo el equipo de COPE Canarias preparadísimo y en sus puestos para acompañarles, como digo, aquí a nivel local. Y miren, estamos en el día de hoy pendientes del Consejo de Ministros que se celebra en la capital de España y que debe comenzar por declarar zona catastrófica la isla de La Palma como punto de partida a nivel jurídico de un ambicioso plan de reconstrucción que en diferentes ámbitos y fases intentará dar una solución efectiva al escenario poseruptivo. En palabras de Sánchez, lo que se pretende es dar certidumbre al futuro de los palmeros.
Hay un plan especial para La Palma, para su reconstrucción, para dar futuro y también certidumbre sobre ese futuro a los palmeros y palmeras. En tercer lugar, una declaración excepcional de zona afectada, que vamos a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. En cuarto lugar, medidas urgentes, sin esperar a que acabe la erupción. Y, por último, medidas estructurales para la reconstrucción cuando acabe la erupción.
La verdad es que en otras ocasiones hemos sido críticos con el gobierno socialista, pero a falta de leer la letra pequeña y las medidas concretas de los planes de reconstrucción, la primera impresión es que todas las administraciones han reaccionado con celeridad ante una crisis mayúscula y, lo que es más importante, han actuado de manera coordinada, olvidando cualquier diferencia derivada de su color político. Si algo bueno puede tener una tragedia natural como esta, es que también la clase política parece haber estado a la altura. Y confiamos de verdad en que, más allá de la oratoria, este plan de reconstrucción, en conjunción con los planes del gobierno de Canarias y las medidas que implemente el Cabildo de La Palma, puedan ser realmente efectivos. Y aunque no nos devuelvan al statu quo anterior, sí, por lo menos, den un futuro esperanzador a todos los afectados. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez e Isabel Pérez en la producción, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, poniendo los titulares de este martes en su sitio.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Actualizamos claves informativas hasta ahora con nuestra compañera Aida Martínez, por cierto, desde el set de la cadena COPE y en el Parque García Sanabria de nuestra capital, donde hoy se ha metido la mañana en Canarias con Mayer Trujillo y con presencia de los dos alcaldes de las dos ciudades capitalinas. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, desde el Parque García Sanabria, actualización hoy diferente. Empezamos con una última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido el acuerdo del Gobierno de Canarias 16 de septiembre de 2021 por el que se autorizó la ampliación del horario de cierre de la actividad de los establecimientos de ocio nocturno. El Gobierno todavía está en plazo para presentar las alegaciones y el auto se notificó el viernes 24 de septiembre y los 3 días de plazo son hábiles. Puede responder hasta el 30 más el día de gracia. Con lo cual vamos a esperar a ver las reacciones del gobierno, Guillermo. Y si te parece, pues seguimos pendientes de la erupción volcánica en La Palma, que ha destruido ya 586 viviendas y más de 22 kilómetros de carreteras. Preocupa la colada norte, que se sitúa ya en torno a 1,000 metros de la costa, apenas 1 kilómetro, mientras se mantiene el confinamiento de los ciudadanos en los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Vamos a conocer la última hora con nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Muy buenos días, Aida. Pues esa última hora pasa precisamente por la situación, el avance lento pero inexorable de la lava en esas dos coladas que están pues rodeando esa montaña de Todoque. También se encuentran, en este caso, pues la preocupación de las autoridades se centra en esa situación que pasan los 300 vecinos desalojados en los cuatro barrios de Tazacorte, y también esa preocupación la hemos venido contando en todos estos días por el sector del Plátano. La ceniza ha alcanzado ya Barlovento y también el municipio de Punta Llana, lo que está provocando pues importantes pérdidas. Uno de los agricultores nos contaba que en este caso la ceniza afecta al 66% de la producción, y ponía un ejemplo: un agricultor se había acercado ayer hasta una cooperativa para entregar 1,000 kilos de plátanos, de los que solo se han podido aprovechar 300, el resto ha terminado en la tolva.
Gracias, Antonio. Y precisamente una gran cantidad de ciudadanos miran con preocupación la evolución de la lava, también productores de plátano que venía mencionando los Antonio. Moisés tiene su finca a los pies de la montaña de Todoque, y en función de por dónde vaya la lava va a perder todo el campo de cultivo o una parte. Ahí están todos los ahorros de su vida.
Los ahorros de toda mi vida están metidos allí. Es una inversión, tiene también una vivienda con todos los parabienes, invernaderos, agua, y bueno, estoy pendiente. Si baja por los dos lados de la montaña, pues desaparecerá. Si baja por un lado, salvaré una parte, pero sí, es un sinvivir, como muchos de los que estamos en la línea roja desde el primer día. Es correcto, sí, sí.
Y el Consejo de Ministros va a aprobar este martes un decreto que habilitará ayudas por valor de 5,5 millones de euros al Ejecutivo canario para la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma, con el objeto de que sean destinadas de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupción volcánica. Gregorio está pendiente de saber si su finca se salva o no, y cree que las ayudas se pueden quedar cortas para la cantidad de afectados que hay ya.
Hoy he estado oyendo en la televisión las medidas que van a tomar, que se va a aprobar un presupuesto inicial de 10 millones de euros. Yo, perdónenme que les diga, pero yo no, nunca he tenido 10 millones de euros, pero sí sé que hay gente que le ha tocado una lotería de 10 millones de euros y ha puesto sus negocios, sus cosas y tal, pero eso somos no sé ni cuántos miles de, porque viviendas ya solo en todo que se ha tenido que haber tirado cerca de 400 viviendas y las que quedan.
Bueno, pues hasta aquí, Guillermo, la actualización.
Muy bien, gracias, Aida. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma.
Hoy a ritmo de Sergio Dalma, vamos a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Le he conocido.
Hombre, pues sí. Es que esa voz así rasgada que tiene Sergio Dalma es inconfundible.
Sí.
Esto es un cover o una versión, cover que se dice ahora, una versión de Yo no te pido la luna.
¿Se dice?
Sí. Ahora se dice cover, Maricruz. Los modernos dicen cover, sí.
¿A quién?
A estas versiones. Antes se decía hacer una versión de una canción.
Una nueva versión, claro.
Una nueva versión.
Esta, bueno, es una versión.
Ahora se dice cover.
¿Y qué quiere decir cover?
Pues nada, un anglicismo. Es una versión.
Ganas de molestar.
Yo no te pido la luna, Maricruz Domínguez. ¿Cómo estás? Te podemos pedir otras cosas,
muy
pero
bien,
la luna
bien,
no sé
bien,
si
bien,
te la puedo pedir, la verdad.
Bien,
bueno, bien. Venga, empezamos con la frase del día, Maricruz.
Vamos a empezar con la frase del día, que además es muy bonita y nos viene muy bien.
Sorprende.
Es de Albert Einstein. Uh-huh. Y dice: saber dónde encontrar la información y cómo usarla. Ese es el secreto del éxito.
Pues sí. Bien. Pues mira, un adelantado su tiempo, porque hoy en día también con las nuevas tecnologías también hay que saber encontrar la información y cómo usarla.
Efectivamente. Ese es el secreto del éxito.
Efectivamente.
Muy bien.
¿Qué santoral celebra la Iglesia Católica? Católica,
pues la Iglesia Maricruz celebra San Wenceslao, San Marcial, San Marcos y San Fausto.
¿Y quién cumple años?
Hombre, cumple años Brigitte Bardot.
Mira.
Así francesa, 87. Sergio Dalma, que está cantando, 57. Y Hilary Duff, actriz y cantante, 34.
Estupendo. Gracias, Maricruz. 11 y 14, por supuesto, con esta central de WhatsApp, está abierta ya como siempre para todos ustedes. Al 610-1080-11 ustedes pueden enviar cualquier comentario que deseen. Y por supuesto, pues por ejemplo, para la sesión de Maricruz Domínguez de Palabras Canarias, enviar sus palabras canarias también. Las pueden ir enviando y las leemos después a partir de las 12 y 10. 11 y 14, ¿con qué ganas hemos empezado hoy? Con Sergio Dalma, yo no les pido la luna, con todo lo que ustedes quieran. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes en el noreste de la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos nubosos que se irán cubriendo al final de la jornada. En las cañadas y en la vertiente suroeste, nubosidad de evolución durante las horas centrales del día y en el resto de zonas poco nuboso despejado. Las temperaturas descienden ligeramente. Las máximas serán de 30 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 26 en La Laguna. Sopla viento del noreste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste y se esperan brisas en las vertientes norte y oeste. Se han activado avisos amarillos por viento del noreste con fuerza 7 mar adentro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y cuarto, echamos una mirada también a la actualidad deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Malas noticias para el Canarias, va a tener a su jugador referencia, pues mes y medio de baja, ¿no?
Sí, efectivamente, entre 5 y 6 semanas, aunque este tipo de lesiones costales, habrá que ver cómo es la evolución para saber si el jugador puede regresar o no. Estamos hablando de un jugador pues de una envergadura importante, sí, y que necesita estar bien en esa zona para competir, para luchar dentro y fajarse con los rivales. Veremos qué hace el Lenovo Tenerife, si acude al mercado a fichar un temporero o actúa en estas semanas, en este mes y medio, con lo que tiene, que sería adaptar jugadores a la posición de 5 sobre todo, ¿no?
Oye, el Tenerife ha puesto ya a la venta la camiseta con el logotipo de La Palma para ayudar a la Isla Bonita, ¿no?
Sí, ya están a la venta. Recuerden que son las camisetas blancas con el logotipo de Somos La Palma. Las azules que utilizó el equipo el otro día en Almería las van a subastar.
Sí.
Son 2 por jugador que participó en el partido. Se subastarán. Ya el club iniciará el procedimiento. La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho ya algo, está haciendo ya algo parecido. Y esa subasta, pues en ella van a entrar pues empresas, aficionados e instituciones, si quieren, para poder colaborar también con la Isla de La Palma.
¿En lo deportivo del TT que destacamos, Juan?
Pues que hoy es el segundo entrenamiento preparando el partido ante el Huesca y que la duda sigue siendo Enric Gallego. A ver cómo está el delantero que sufrió un esguince de tobillo el pasado viernes en Almería y que no se sabe si llegará a tiempo del partido ante del Alcoraz. Hoy hay rueda de prensa que ya no es telemática, que es presencial.
Sí.
El jueves habla Luis Miguel Ramis, rueda de prensa previa al partido, porque se van muy temprano el viernes. Y yo diría que las próximas horas vamos a conocer la hora del derbi canario, que está por fijarse. La semana pasada la Liga no anunció ningún horario, le toca esta semana. Todo apunta al sábado a las 5 y cuarto de la tarde, sábado 16 de octubre, pero habrá que esperar confirmación.
Venga, pues hay noticias antes de la 1, me la cuentas. Gracias, Juanjo. Hasta luego. 11 y 17, echamos un vistacito a la prensa. Aida Martínez, queremos saber de qué estamos hablando en nuestra página web hasta ahora y de cómo titulan hoy las principales cabeceras de papel en nuestra provincia.
En el periódico El Día de la Opinión de Tenerife abren con el titular Etajogaite se revira. Yo creo que ya le han puesto nombre al volcán, es verdad, sí, que sabía. Hay diversas opciones que se están barajando, pero bueno, ya El Día parece que ya te lo tiene decidido, Etajogaite se revira. La verdad es que debería decirte, Guillermo, que el revirarse es un término canario, o sea, que un peninsular que hoy lea la portada del día no va a tener, vamos, no se va a enterar que ni qué es el Etajogaite ni qué significa revirarse, también te lo digo. También apuntan anulada la expulsión del alcalde de Arona del Partido Socialista y los artesanos se juegan su futuro la próxima feria de Pinoleres. En Diario de Avisos destacan a esta hora, a ver, un momentito, que parece que no quiere abrirse la portada, ahora sí. Destacan que la lava y el mar se citan después de que el volcán se detuvo y resurgió con fuerza. La erupción prosigue con normalidad tras una pausa ayer de varias horas y 16 temblores en Fuencaliente. También nos hablan de que la justicia anula la expulsión del Partido Socialista de Mena, el alcalde de Arona, y también que la ministra Díaz anuncia para las islas un plan de empleo adicional. Y nos vamos a ir ahora a conocer en cope.es, el apartado de emisoras canarias en Santa Cruz de Tenerife, pues leemos una cuestión que yo creo que más de uno nos hemos planteado estos días. La ceniza del volcán, ¿qué se puede hacer con este material magmático? Estos residuos están cubriendo viviendas, carreteras y explotaciones agrarias de La Palma. Y también la última hora, la lava cubre 258 hectáreas, el volcán destruye 686 edificaciones y 22,2 kilómetros de carretera.
Como siempre les invitamos, naturalmente que sí, a que entren en nuestra página web en cope.es/emisoras Tenerife, con la mejor plataforma de información multimedia que puede existir en Canarias. Gracias, Aida. 11:19 minutos, la actualidad la sigue marcando la isla de La Palma. Voy a saludar en primer término y como primer testimonio, primer interlocutor de nuestro programa, al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
¿Cómo estamos, presidente?
Bien, bien. Reunión y reunión, viendo si por fin pueden salir los vehículos de Tenerife que queremos ahora enviar a La Palma.
Sí.
Igual que esta, parece que estamos teniendo Gran Canaria y nosotros problemas porque ayer intentaron salir los vehículos de las aspiradoras, las grandes aspiradoras que tenemos de limpieza de autopistas,
sí,
y los quitanieves para enviarlos a La Palma, ayudarles en la limpieza de las principales vías, y no conseguíamos espacio en el barco. Hoy por fin parece que conseguimos que puedan ir todos, saldrán, espero, ahora al mediodía.
Estamos hablando de 10 vehículos del área de carreteras para trabajar en labores de acondicionamiento, que no lo digo, de las vías, ¿no?
Sí, porque la acumulación que ya es conocida de tanta ceniza está siendo muy difícil, el tránsito de vehículos también, el tránsito de vehículos de emergencia, y vamos a ver si con este envío vamos a enviar conductores, también mecánicos, por si hubiese alguna avería, y no tener que estar, evidentemente, trasladando el vehículo de nuevo a Tenerife.
Va el director insular también, de carreteras también, Tomás Félix García, ¿no?
El director insular de carreteras, para coordinar los trabajos y a ver si podemos ayudarles con este problema sobrevenido de la erupción.
¿Pero la noticia es que han salido ya los vehículos o no han logrado salir todavía?
En la mañana de hoy tendrían que salir. Estamos pendientes de que puedan salir a lo largo de la mañana porque, como digo, ayer nos costó muchísimo. No se consiguen plazas para los vehículos en los barcos y parece que hoy ya lo tenemos cerrado, que no habrá ningún problema.
Uh-huh. También hay que decir que se incorpora también personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que vuelven a incorporarse a las labores de seguridad y emergencia a partir de mañana miércoles, ¿no?
Sí, estamos haciendo turnos con los bomberos de Gran Canaria, con los bomberos también de Lanzarote y de otras islas, a ver cómo, porque esto se avecina, se prevé que siga siendo pues un proceso largo, y vamos haciendo turnos para intentar cubrir los servicios en Tenerife y seguir colaborando con La Palma. Uh-huh. Veremos a ver cómo podemos hacerlo y nuestra intención. De hecho, hoy me llamaba el presidente del Cabildo de La Palma, es que echáramos una mano con el director insular de seguridad del Cabildo. Él ha estado durante días allá en La Palma, ha vuelto a Tenerife para coordinar el trabajo aquí que tiene en la isla y ahora se vuelve mañana para seguir ayudando al operativo de seguridad y de vigilancia.
Yo creo, Pedro, como gestor público también le pregunto, ¿no? Es decir, es fundamentalísimo garantizar la movilidad en la isla y sobre todo también el tema del regadío, del agua. Yo creo que son dos cuestiones prioritarias ahora mismo a solucionar, ¿eh?
Sí, estamos hablando de asuntos absolutamente de extrema necesidad, es decir, que pueda pasar una ambulancia por una vía, que puedan vehículos de seguridad, un camión de bomberos pueda pasar con seguridad y necesitamos limpiar la vía, y de otra, poder garantizar los servicios, es decir, los servicios básicos como el del agua, como el de recogida de basura o en el aeropuerto, como que puedan aterrizar aviones, al menos que si la cantidad enorme que hay de ceniza en suspensión pues da tregua, al menos que la pista pueda estar limpia. En ese trabajo pues estamos intentando colaborar con el Cabildo de La Palma, sí, y pendiente, en contacto permanente con el presidente del Cabildo.
Yo creo que bueno recordar que Involcán es una entidad dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Lo digo porque yo voy a estar orgullosos que tengamos en ese nivel y que seamos referencia en ese aspecto. En una situación límite como esta, no está de más recordarlo, presidente, ¿eh?
Sin duda, aunque se llame Instituto Vulcanológico de Canarias, es del Cabildo de Tenerife. En este momento, pues, como saben, tenemos 20 científicos trabajando en La Palma, alrededor de unos 30-39 trabajando y colaborando desde fuera, porque además Involcán tiene muchísimas conexiones con investigadores de Italia, que de hecho el otro día estaban sobre el terreno, de Japón, de Reino Unido, y bueno, tienen una dilatada trayectoria profesional, tienen muchísimo conocimiento y bueno, todo ese conocimiento pues lo están poniendo a disposición de la ayuda de ir orientando a las autoridades de qué medidas tomar y de por dónde podrían surgir los problemas. Vamos, ojalá que este involcán sea, ya a mí me gustaría que no solo sea de aquí, sino que pudiéramos participar todos los cabildos y el gobierno, porque entiendo que el problema vulcanológico no es de La Palma o de Tenerife, yo creo que es de Canarias en su conjunto, claro. Y ojalá de esta tremenda desgracia pues pueda surgir algo bueno, y es que reflexionemos sobre la necesidad de potenciar instituciones como esta.
Está claro. Pedro, decía yo al principio del programa que estamos hoy pendientes del Consejo de Ministros, no solo por esa declaración de zona catastrófica, que es un poco el punto de partida jurídico, ¿no? para ese ambicioso plan de reconstrucción que el otro día anunciaba Pedro Sánchez, pero lo que a la isla de Tenerife se refiere, ahí está marcado también con una X, porque mucho me temo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros el Plan Dorado y posiblemente no se incluya la nueva terminal del aeropuerto. ¿Tienen alguna información al respecto de este tema, del aeropuerto del sur? Se entiende que estoy hablando, lógicamente.
Sí. Sí, sí. Bueno, tengo el mismo temor. Yo he tenido conversaciones incluso esta mañana a primera hora con representantes del gobierno. Si finalmente no se aprueba en el DORA la inversión que estamos pidiendo para el Tenerife Sur, yo no me voy a quedar quieto. Creo que sería una equivocación y creo que es un error. Y que Tenerife Sur necesita por fin tener un proyecto de terminal para los próximos 30 años. Y quiero dejar claro, no se trata de que traigamos más turistas ni que venga más gente. Estamos diciendo que con la misma capacidad que Tenerife Sur va a tener una vez que se pueda poner en marcha la Terminal 2, que está pendiente de inauguración hace más de 10 años, podamos tener un aeropuerto que de verdad responda a las llegadas, que no se amontone la gente en las llegadas, a que tengamos unas entradas y salidas adecuadas del aeropuerto, a que pensemos en la conectividad del futuro, en que pensemos en que la experiencia de los que vienen al aeropuerto sea la mejor posible y que no sea como ahora una acumulación de piezas una sobre otra. Yo voy a seguir batallando con este asunto. Me llevaría una gran decepción si eso no ocurre, pero no me voy a estar callado. Creo que necesitamos ese proyecto para Tenerife Sur. Y repito, sin olvidar Tenerife Norte, pero la ventaja con Tenerife Norte es que hemos estado negociando durante estos 2 años, igual que el otro aeropuerto, y sin embargo en Tenerife Norte se ha aceptado mejorar toda la zona de llegadas, mejorar la recogida de equipajes con nuevos cintas de recogida, una zona nueva para pasaporte de pasajeros que hagan vuelos internacionales, mejorar la zona de los vuelos interinsulares, que es muy importante para Tenerife Norte. Por lo tanto, toda esa tarea no es que ahora no estemos hablando de Tenerife Norte, porque esa ya la tenemos hecha y la tenemos encaminada. El problema es el de San Casquillado en Tenerife Sur, y desde luego voy a seguir batallando por conseguir
claro,
que tengamos de verdad.
La pregunta es, si no nos hacen caso, si hoy en el Consejo de Ministros se aprueba este plan dorado sin tenernos en cuenta, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Es decir, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? O esa es la gran cuestión.
Miren, voy a seguir batallando. Ya hoy estaba hablando esta mañana, ante la previsión de que no se apruebe, de irme a Madrid a reunirme con el gobierno para volverles a decir que si no está dentro del DORA, que busquemos la solución por otro lado, pero hay que buscarla. Y me voy a ir a Madrid para discutir este asunto. Es más, le he dicho que sería bueno que viniesen ellos también, responsables del gobierno, aquí a hablar de Tenerife Sur en Tenerife. Y en eso estoy. No voy a echar el cierre por decir, oye, mira, mala suerte, no se metió en el DORA y ya está. No, me van a seguir oyendo.
Aquí hay unanimidad en todas las asociaciones empresariales, turísticas, etcétera. En el Cabildo, por supuesto, lo estamos escuchando. ¿Cuentan con el apoyo de Ángel Víctor Torres y de Chano Franquis, el consejero de Transporte también?
Cierto, vamos, esta batalla no puede ser una batalla, permítanme la expresión batalla, pero no podemos presentar un frente común que sea solo el del presidente del Cabildo de Tenerife. El gobierno tiene que ir en línea. Y estos últimos días, tanto en contacto con el presidente del gobierno Canarias como con Sebastián Franquis, estamos en la misma línea. Tanto es así que les diré que el propio consejero Sebastián Franquis mandó una propuesta de acuerdo al Ministerio para cerrar este asunto en la línea que venimos planteando aquí la sociedad tinerfeña. Y en eso el consejero Sebastián Franquis está en perfecta sintonía. Además, le agradezco que haya estado trabajando en este asunto por intentar buscar acuerdos.
Entonces, la pata que falta encima de la mesa, no sé, diputados y senadores nacionales. Tenemos a más de Guillermo Sara como usted, quiero decir, tenemos un portavoz nacional del Partido Socialista Obrero Español. Digo yo que los diputados y senadores nacionales también tienen que hacer algo con esto. O sea,
aquí por dar la matraca no va a quedar.
Hombre,
anoche hablaba con Héctor Gómez sobre este asunto.
Sí.
Una más de las conversaciones que he tenido durante estas últimas semanas para que también está insistiendo mucho al gobierno en la necesidad de buscar una solución. Esta mañana
hablaba. No parece que le hagan mucho caso de momento.
Bueno, esto es una carrera un poco de fondo, ya veremos. Quieto, no nos vamos a quedar. Esta mañana les digo, a primera hora ya estaba hablando con el responsable, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Transportes y de Fomento para impulsar también una solución. Vamos, que yo no me voy a quedar quieto porque el Consejo de Ministros apruebe el DORA y nos quedemos todos tan panchos. No, señor, tenemos que buscar una solución y a partir de aquí tiene que buscar la solución el gobierno de España.
Del tema del puerto de Fonsalía, para terminar, ese estudio que encargaron con cuatro opciones, ¿hay alguna novedad? ¿Podemos adelantar algo, presidente, o no?
Bueno, este asunto fue un acuerdo con el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, el competente, es el que va a sacar ese estudio. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es esperar por esa información. Lo digo porque ahora todo el mundo opina sobre cuál es la mejor solución, pero no aporta nadie ningún dato, ni ningún estudio. Y creo que aquí hay que aportar estudios medioambientales, de sostenibilidad, estudios de movilidad, porque un lugar puede favorecer mejor la movilidad que otro. Estudios que tengan que ver con una infraestructura que tiene que servirnos para los próximos años también. Entonces, todo esto quiero tenerlo sobre la mesa para que al final tomemos la mejor decisión. Ya he dicho, si no es Fonsalía, y yo he defendido siempre que me parecía la mejor opción, pero si no es Fonsalía porque los estudios dicen, oye, no es la mejor opción, pues descartemos Fonsalía. Pero tenemos que buscar alguna solución. Y esto no puede ser el resultado de la ocurrencia de decir, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar aquello. Mire, no, ya está bien de parches en esta isla, que cada vez que algo no sale se nos ocurre una idea feliz. Vamos a hacer un estudio, analicémoslo, sí, y luego busquemos el mayor consenso posible, porque no podemos seguir en la isla de Tenerife, que cada vez que sale una infraestructura salen un montón de gente,
Pedro,
en contra, otros a favor, y ya está.
Permítame la broma, ¿no le parece hasta simpático que Coalición Canaria diga que no a Fonsalía y ustedes del Partido Socialista diga que sí? Parece el mundo al revés, ¿no? No,
no, porque, miren, a mí cuando me plantearon, siendo alcalde, este puerto, yo decía, mira, yo qué interés tengo como alcalde de Villa Isora en tener un puerto aquí, que los que vienen en el ferry, vienen, cogen el ferry y se van para las islas vecinas y vuelven, y lo único que me dejan es ruido, coches y tráfico, porque dejar no dejan ni un duro. Pero entendía en aquel momento que si era la mejor solución para comunicar las islas, pues ya, hay que tener un poco de altura de mira. Y como en los estudios a los que pude acceder decían que era la mejor opción, pues ya decía, bueno, pues si esto es lo que necesita la isla, es lo que entiendo que debo apoyar. Lo pensé como alcalde y lo pienso como presidente del Cabildo. Lo que no acabo de entender es cómo cuando eres presidente del Cabildo, como ha ocurrido con el señor Carlos Alonso, se defendía el puerto de Fonsalía. Tengo numerosos escritos y declaraciones suyas defendiendo el puerto de Fonsalía. Se decía que era un ataque de Madrid contra Tenerife por no solucionar el problema de la cesión del suelo. Se llegó a un acuerdo, un convenio del Cabildo de Tenerife cuando gobernaba Coalición Canaria con puertos de Canarias para impulsar el puerto de Fonsalía. Y hay miles de declaraciones apoyando el puerto de Fonsalía. De la noche a la mañana pasan a la oposición y dicen que ahora vamos a arreglar los cristianos. Yo les digo, miren, yo no me voy a embrutecer diciendo tiene que ser Fonsalía, Fonsalía, Fonsalía. Mire, pues no, si no es Fonsalía, pero al menos que nos den un documento, un estudio serio que nos diga qué es lo que necesita esta isla. Y sobre todo también es lo que necesita pensando en La Palma, La Gomera y El Hierro, que algo tendrán que decir en el asunto. Y no nos obsequemos, ni tampoco estemos pendientes del tacticismo político. A ver, que se están recogiendo firmas en contra de no se sabe qué, bueno, pues yo ahora me coloco en otro lado para no salir mal en la foto. Miren, hay que ser responsables. Vamos a estudiar las alternativas, coalición. Ahora dice estar en contra del puerto de Fonsalía, pero bueno, también se ha opuesto al tren. Se gastaron 20 millones de euros en proyectos del Tren del Sur. Un proyecto que yo nunca he creído demasiado en ese proyecto. Bueno, se gastaron 20 millones, ahora dicen que esto del Tren del Sur, mejor no. O a lo mejor solo un trocito.
Jolín, pues son 20 millones.
O sea, son 20 millones de euros que se han gastado. Y además, con declaraciones una y otra vez del Tren del Sur.
Yeah.
En su momento decíamos, oye, ponemos el tranvía hacia el aeropuerto Tenerife Norte, valoramos esa posibilidad, pues de repente se desmarcan también de esa posibilidad. Bueno, vale, pues dejémoslo estar con las depuradoras. Sacamos un plan de depuradoras para toda la isla de Tenerife potentísimo y de repente Coalición empieza a hablar de otro modelo de depuradoras naturales y que esto ya no lo ve tanto. En fin, yo lo que pido es un mínimo de coherencia, porque si no al final van a tener los ciudadanos una imagen de los políticos. Oye, estos se van colocando según venga dada la
Pedro,
opinión pública.
La última hora sí, muy breve, sí. Le pido brevedad. ¿Qué le parece la decisión de la justicia de dar la razón a José Julián Mena en el caso de su expulsión del Partido Socialista Obrero Español?
Bueno, no. Estamos en una nueva situación. José Julián Mena ha quedado claro que sigue siendo militante del Partido Socialista. A partir de aquí, yo creo que sigue abierta la posibilidad de buscar acuerdos. Pero, lógicamente, yo creo que esto tiene que surgir en primer lugar de Arona. Este no es un asunto que se haya generado por un problema de ideológico, no es un problema por una infraestructura que tuviésemos diferencias entre unos y otros, es un problema interno de una agrupación local y de un grupo. Yo creo que hay que empezar a dar pasos dentro de ese grupo por intentar acercar posturas. Nosotros siempre hemos tenido en la dirección insular de Tenerife y en la regional, pues la mano tendida. Pero creo que hay que mover pieza en Arona, porque esto son desavenencias dentro de un grupo de personas y es ahí donde tiene que empezar la solución.
Muy bien.
Ojalá que esto pueda servir como punto de inflexión.
Nos quedamos con esa reflexión. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Le hago un mensaje en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. El presidente del Cabildo no ha dicho nada sobre Fonsalía. Palabras vacías y patas para adelante. Nada nuevo en el horizonte. Otro oyente que dice por aquí, tranquilo don Pedro, que Coalición Canaria ha acabado su propia tumba y poco a poco ellos mismos se están echando en tierra y enterrándose. Hace falta mucha clase política con usted, pero no se obsequie en debate de quién hizo o quién dijo. Usted va a sacar la isla adelante, dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, a ver, que nos decía una pregunta, no, pues, yo creo que la... Ah, sí. Dice, ante situaciones como esta de crisis volcánica o en La Palma, ¿es primordial mejorar las infraestructuras de los puertos como los cristianos o apostamos por Fonsalía? Bueno, pues, es una buena pregunta, amigo. 11:35, venga, tengo que hacer una pausa y estoy en la isla de La Palma, de inmediato, venga.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
¿Eres una de las 40.000 personas que ha visitado este año la Casa del Vino de Tenerife? ¿No? ¿Y a qué esperas? Ven al restaurante de la Casa del Vino en el Sauzal y vivirás una experiencia única. Información y reservas en el 922-56-3886. Casa del Vino de Tenerife. Sembrando futuro.
Reunión en Madrid, buena en el día desde Tenerife Sur con Latitude Hub. Más tiempo para trabajar y todas las comodidades de un vuelo exclusivo. Espacio extra entre filas, elección de asiento gratis. Todos los martes y jueves, tu tiempo para trabajar en Madrid está con Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Fiestas patronales de ADG, del 1 al 14 de octubre, con actos para todos los públicos. Pregón, espectáculos infantiles, eucaristías, conciertos musicales y misa y ofrenda romera. Este año además con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG, en las fiestas patronales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:38, estamos en la isla de La Palma. Nuestro compañero Antonio Herrero sigue por ahí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
¿Cómo ha ido la mañana, Antonio?
Bueno, pues lleva, lo venimos contando, Guillermo, a partir del mediodía de ayer pues se reactivaba esa actividad volcánica y ahora pues vuelve, o mejor dicho, continúa esas grandes explosiones, sigue saliendo la lava de forma clara y con bastante altura desde esas dos bocas, la inicial, digamos, la de el pico de Cumbre Vieja, y esa segunda boca que se abría el viernes pasado continúa brotando pues muchísima lava. Esos ríos de lava se ve ya con claridad por la noche, que han avanzado bastante, decía Miguel Ángel Morcuende, en torno a un kilómetro de la costa de Tazacorte, y pues preocupación máxima, Guillermo, en varios puntos, lo hemos venido también contando. Por un lado, pues evidentemente el social, la peor parte de aquellas edificaciones, 589 hasta las 8 de la mañana que se han visto afectadas. Pero por otro lado, la económica, porque cada vez que pues gestionamos una entrevista, los que nos cuentan, por un lado, nos piden que sí, no nos olvidemos de ello, que esto va para largo. Tienen claro los palmeros que no es un tema solo de estos tres municipios, y nos ponían como ejemplo, que vamos a intentar contarlo también, si no hoy será mañana, la situación que, por ejemplo, viven los plataneros de municipios que no están afectados directamente por la lava. Y nos ponían el ejemplo de Barlovento, de Punta Llana, de incluso de Garafía, donde comienza a llegar esa ceniza. Y para que te hagas una idea, Guillermo, pues uno de los entrevistados me enseñaba una fotografía en la que se veía pues una furgoneta, una camioneta cargada de plátanos, en torno a una tonelada, me decía, de los que solo le habían aceptado en la cooperativa en torno a 300 kilos. Los otros 600,
madre mía,
de los otros 700, perdón, se han ido directamente a la tolva. Y nos piden que, claro, que ellos no están directamente afectados, pero que la ceniza volcánica, por ejemplo, en el caso de este agricultor, pues no se lo habían aceptado en la cooperativa, y que él, después de haberse gastado el dinero, pues tenía que tirarlo con todo lo que ello supone pues para la economía, claro, de la isla de La
Oye,
Palma.
Oye, Antonio, cuéntame la historia de Nicolás, que sé que has hablado con él esta mañana.
Pues Nicolás, Guillermo, es una de las tantas personas que se encuentra evacuada de su domicilio, y además probablemente pues se ha visto afectado en otro punto, que es aquellos que además no pueden trabajar, porque es pescador, como saben, además pues tiene su base en el puerto de Tazacorte, sí, un importante núcleo pesquero, y con esa zona de exclusión que se ha establecido hace una semana. De hecho, estoy justo sentado, Guillermo, en el coche de la cadena COPE, viendo el buque de salvamento marítimo justo en el límite con el barrio de La Bombilla, uno de esos barrios que permanecen en confinamiento. De hecho, no me han dejado pasar la Policía Nacional, y nos explicaba también que no sabe si su vivienda se ha visto afectada por la lava. Está evacuado desde el primer día, desde el domingo de la erupción, y además la lava sí ha arrasado con la finca que tenía, de en torno a 6.000 metros cuadrados.
Madre mía. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días, por decir algo, por cortesía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nicolás?
Bien, en lo que cabe, bien.
Dentro de lo que cabe, dentro de que uno esté desplazado de su casa, dentro de que, me imagino, que no pueda ejercer su trabajo como pescador y que hayas perdido la finca, ¿no?
Sí, unos 3.000 metros que había en ese todo, que igual que un poquito, como todo el mundo, siempre hemos perdido.
¿Y qué pasa por tu cabeza en este momento, de cara al futuro, Nicolás, con todo esto?
Pues, de cara al futuro es un poco incierto, porque no sabemos un poco. Dependemos del sector pesquero, estamos y no sabemos el daño que pueda ocasionar si la mar llega a, si la lava llega a la mar.
Supongo que en el caso de ustedes es lo fundamental ahora mismo, saber cómo y cuándo va a llegar la lava al mar, ¿no?
Sí, y el daño que nos pueda hacer, claro.
Uh-huh. ¿Tu economía dependía de tu trabajo como pescador y de esa finquita que tenías también? No.
No, más como pescador solo, eso era una cosa, ni tenía ni siembra ni nada,
Y a medida que pasan los días, Nicolás, ¿qué siente uno? ¿Incertidumbre, preocupación, adaptación a lo que ha ocurrido? Es decir, ¿resiliencia? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, un poco de incertidumbre, más bien, porque claro, ves a todo el mundo también que está como uno. Al no tener nada que hacer, pues están para allá, para acá, son ambuleando, como yo digo. Sin saber lo que va a pasar.
Bueno, dentro de todo veo que te lo tomas con resignación cristiana, no sé si casi con humor, todo lo que te está pasando, ¿no?
No es con humor, es un poco, a ver si sacamos un poco de humor, ¿me entiendes? Porque está la cosa un poco fea, porque claro, tú te empiezas con amigos y todo, que lo han perdido todo.
Esa no es mala actitud tampoco, Nicolás, francamente.
Sí,
pero bueno.
Pues que eso, porque algunas veces hasta con ustedes mismos hemos tenido que apagar el teléfono porque es un poco... Entonces, eso es el cansancio de, claro, y si no se lo tomaban un poquito hablando con un amigo ayer, me decía lo mismo, eso.
Lo entendemos.
Pero un
lo
poquito entendemos. De actitud positiva.
Antonio.
Nicolás, muy buenos días. Yo estoy, por ejemplo, aquí en el barrio de La Bombilla y la uh-huh. situación, la verdad que supongo que sus pues vecinos, ¿no? De toda esta zona de Tazacorte se lo habrán contado, pero es una mezcla de incertidumbre, de preocupación. De hecho, cada vez que ven, pues en este caso el micrófono de la cadena COPE, nos preguntan dónde está la lava. Es posiblemente la pregunta que más se repite en la isla de La Palma, porque no terminan, bailan un poco esas cifras, y además yo creo que sería recomendable, Nicolás, no sé qué opina usted, que más allá de que se nos dé la referencia métrica, que nos digan pues por barrios o por zonas alguna referencia que ustedes los palmeros puedan conocer, ¿no?
Sí, nosotros más bien la referencia que tenemos es que ahora mismo un poquito sabemos que está por detrás de la montaña de Toboque. Y está como, no sé, hasta último momento sí estaba por saltar la carretera de la costa, la que comunica con Puerto Naos y La Bombilla y el Remo, y las ollas en general.
Pues Nicolás, la verdad es que, en fin, yo creo que es de celebrar el tono, por lo menos, de intentar mirar, no sé si el lado positivo, pero tomarlo con humor, evidentemente, o dentro de la situación que es, y bueno, la verdad que son los que desearle de verdad muchísima suerte.
Un poco corregirte, la lava, La Bombilla, en un principio, si ibas ahora por allí no entraría por La Bombilla, entraría por los Guirres.
No. Yo a lo que me refería, Nicolás, es que está el control, digamos, de cierre, de confinamiento del barrio de La Bombilla, pero sí que es verdad que, hombre, preocupa, ¿no? Más allá de que entre por los Guirres, preocupa por el tema de los gases y la situación que nos han transmitido pues todos los vecinos de todas estas zonas, que uh-huh. como bien sabe usted, pues se dedica principalmente al sector del cultivo del plátano, ¿no?
Vale, sí, señor.
Nicolás, toda la suerte del mundo, de verdad.
Venga, vale, gracias.
Un abrazo fuerte. Antonio, ¿algo más que añadir desde ahí hasta ahora?
Pues no, Guillermo. Vamos a ver cómo llega, si termina de llegar esa lava al mar, si se ha reforzado esa vigilancia en torno a la zona de exclusión marítima. Hay dos buques, estoy viendo uno, pues una salvamar bastante grande de salvamento marítimo y otro bastante más pequeño recorriendo muy cercano ya, digamos, al frente de la costa.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un ratito volvemos contigo. Dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, todo mi ánimo para Nicolás, vaya testimonio. Uf, dice un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, lo que dice Pedro Martínez es lo que Carlos Alonso le ha propuesto que haga o no, y de clase política mejor no hablar. Un saludo y buen día. Bueno, miramos también hacia el cielo, hacia Binter, que ha comunicado hace tres horitas que de momento mantiene paralizada su operativa en el aeropuerto de La Palma hasta la 1:00 p.m. Don Juan Ramsden es coordinador general de Binter. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De momento hasta la 1:00 p.m. no hay novedad. Mantienen paralizada la operativa, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar aclararlo un poquito mejor para que todo el mundo nos pueda entender.
Sí.
El tema está en que las cenizas volcánicas son muy peligrosas para volar. Para que lo entienda la gente, para que lo entiendan los oyentes, cuando un avión vuela dentro de una nube muy densa de cenizas puede llegar incluso a parar los motores de los aviones, con lo cual, evidentemente este no es el caso en La Palma, no estamos hablando de eso. En La Palma las cenizas son mucho más tenues que eso, pero sin embargo sí produce un problema que es de acumulación. Si los aviones vuelan con cenizas puede producirse una acumulación y poner en peligro el vuelo. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones y las recomendaciones de los fabricantes de los aviones que nos dicen si hay cenizas no se puede volar. ¿Qué está pasando? Pues que nosotros estamos queriendo volar porque evidentemente somos un servicio público, queremos comunicar la isla y queremos contribuir a que aquello funcione bien, pero sin embargo los informes que vienen tanto de Toulouse, que es el centro europeo para la gestión de las cenizas volcánicas,
sí,
como AEMET, que es la Agencia Española de Meteorología, nos dicen que hay cenizas y por lo tanto no, habiendo cenizas no podemos volar. ¿Qué estamos intentando hacer? Pues ayer, por ejemplo, intentamos, parecía que las cenizas se habían remitido un poquito, e intentamos retomar la operación y por eso programamos los aviones o los vuelos como teníamos previsto a partir de la 1:00. ¿Qué pasó? Pues que no pudo hacerse porque los informes de tanto de la AEMET como de Toulouse eran negativos, decían que había cenizas y tuvimos que cancelarlo hasta esta mañana.
Bien.
Que hemos repetido la operación y hoy vamos a intentar otra vez a la 1:00, pero me temo mucho porque los informes son, hasta ahora, han sido muy malos y salvo que cambien algo, lo más probable es que volvamos a cancelar hasta mañana a las 24 horas.
O sea, que cuando quedan 12 minutos para las 12, es decir, hora y 12 minutos para una tarde, ¿ustedes creen que lo más probable es que no van a poder volar después de la 1?
Yo creo que lo más probable es que no vamos a poder volar después de la 1, lamentablemente, a pesar de que, como digo, a nosotros queremos volar no solamente por un interés económico, que también, pero sobre todo por interés social, porque sabemos que somos necesarios más que nunca. Pero, al mismo tiempo, la seguridad es más importante que todo eso, que la economía, que incluso lo que haga falta. La seguridad es lo más importante, y yo creo que es importante que sigamos como hasta ahora, que no haya accidentes, que no haya daños personales, claro. Porque yo creo que es lo más remarcable de esta vez con el volcán, ¿no? Y es que afortunadamente no ha habido herido de ningún tipo y creo que nosotros es la responsabilidad de todos que sigamos en eso.
Una duda que tengo, Juan, ya lo hemos explicado estos días con expertos aeronáuticos, que se forma zarcilla, que pueden paralizar los motores, pero en tierra la ceniza puede dañar de alguna forma a los aviones, no sé, por la ceniza acumulada en la pista o sencillamente porque caigan sobre el fuselaje. ¿Esa ceniza puede hacer algún daño a los aviones?
Podría suceder porque las tomas de los motores toman aire y lo que está claro es que cuando están circulando por las pistas, si hubiera mucha ceniza y sobre todo si esta ceniza estuviera un poco moviéndose por el viento o lo que por fuera, podrían ser ingeridas por los motores y podrían producir un problema, ¿no? O incluso por los otros conductos que hay de los que dependen los aparatos de navegación aérea. Yo creo que lo lógico es seguir las directrices que nos mandan los fabricantes de aviones y si hay cenizas no volar. A mí me consta que AENA está haciendo un esfuerzo enorme para limpiar las pistas, pero ya no se trata tanto de la ceniza que hay en las pistas, sino de la ceniza que sigue cayendo, lamentablemente. A ver si esto pasa rápido.
Esperemos.
O los vientos soplan otra vez hacia el nordeste, para que vayan las cenizas hacia el sur, como estuvimos la semana pasada hasta el jueves, pudimos volar precisamente porque las cenizas estaban cayendo hacia el otro lado del volcán, ¿no?
Perfecto.
Así que si el viento no viene para acá, pues a ver si hay suerte y podemos volar.
Muy bien. Don Juan Ransen, coordinador general de Vinter, gracias por explicarlo también a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias. Venga, perdona, Guillermo, una cosita que yo quería decir.
Claro.
Y es que en nombre de Vinter y en nombre de todos los que trabajamos en Vinter, sí que quiero expresar el cariño a todos los palmeros que han perdido su casa y sus cosas queridas, porque ahí estamos con ellos y esperamos pronto poder volver a volar para poder hacer algo por ellos, algo más que darles el cariño. A ver si podemos hacer algo más.
Desde luego que sí, todos estamos con la palma. Don Juan, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Venga, 9 para las 12. Pausita y estamos en tiempo de análisis.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Llegan los electroprecios de Lushogar Tenerife. Combi 1.86 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya. Es nuestra. Es Tenerife Sur. Arona, ahora.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludo como siempre a vos, queridos amigos periodistas. Humberto Bonar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
José Antonio Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Cómo va el curso acelerado en vulcanología? ¿Lo llevan bien o no?
Yo lo llevo fatal.
Porque llevo todos fatal. Nos estamos haciendo vulcanólogos así como de barra de bar, ¿no? Un poquito.
Sí, una asignatura que se... Vamos, a mí se me resiste. Yo que he sido siempre para la ciencia muy malo, ¿eh?
Es que es muy complicado. Sí. Y además, yo en esto estoy notando una cosa, obviamente por las ganas de ayudar, pero a mí me da la sensación que habla demasiada gente. Quiero decir, que hay demasiados estamentos hablando y se contradicen. Yo voy a contar una anécdota, ¿no? Algo que pasó en 20 segundos. Sí. Ayer alguien del gobierno de Canarias nos dice a nosotros, al país y a más medios, que quedaban 300 metros para que la lava llegara al mar. Y desde el propio gobierno de Canarias, luego la misma persona nos pide perdón por privado, diciendo que no, que quedan... Bueno, los compañeros de Televisión Canaria lo dieron, dijeron 300 metros, luego entró el alcalde y dijeron no, y sobre la marcha corrigieron. Porque hay demasiada gente hablando, es la sensación que tengo yo.
Coincide, Humberto, ¿no?
Sí, total. Y además que, bueno, yo creo que con el tema de lo de la distancia hay como dos iconos o dos referencias que se han tenido en la información de la erupción. Una era la parte de la iglesia, el campanario de la iglesia de Todoque, y después la proximidad al mar de la lava. Y bueno, llevamos ya como una semana esperando que llegue la lava, ¿no? En cualquier momento.
Pero no llega nunca.
Recuerdo,
¿no?
Sí. No, es que llegamos incluso a ponerle hasta fecha. Por sí. Eso es por lo que estoy totalmente con lo que dice José Antonio Felipe. Vamos a dejar el devenir de los acontecimientos ya bastante duros son, y oye, tiempo al tiempo.
¿Ustedes creen que estos planes que se anuncian de forma rimbombante van a ser efectivos en poco tiempo? No, lo digo porque hoy estamos pendientes del Consejo de Ministros, de este plan de reconstrucción, todo lo que se anuncia, quiere decir que de las palabras vamos a pasar a los hechos, ¿o no?
Es el deseo. Otra cosa que sea realidad, si a los hechos nos remitimos y vemos otras situaciones, pues tenemos que ver que yo creo que más allá de la riada del 31 de marzo del 2002, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz activó unos cheques sobre la marcha, más allá de eso, después yo creo que no he visto de forma una respuesta tan inmediata, pero sí es cierto que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y sobre todo si le tenemos colocado el foco a esta situación y no se limita solamente a la colada de lava, seguramente pues los vecinos podrán sacar mejor, vamos, no beneficio, porque no beneficio, es hacer algo que es de justicia, que es reponerle la situación en la que ellos se encontraban y garantizarle su modo de vida.
Pero sí es verdad, Felipe, que estamos viendo, yo creo que mucha coordinación entre administraciones, que no suele ser habitual, sinceramente.
Y mira, y una cosa que no suele ser habitual es que Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma, haya salido diciendo que la colaboración es total cuando hay implicados, ¿no?
Varios. Recordemos, Partido Popular, quiere decir Partido Socialista, o sea que es de agradecer. Yo como ciudadano lo agradezco, es decir, que se entiendan y que haya tan buena comunicación.
Claro, porque yo creo que las ayudas van a ser rápidas y creo que se van a llevar bien. ¿Por qué? Porque los políticos no pueden permitirse tampoco ellos que haya más descrédito y que la gente deje de creer tanto en ellos. Si en una situación así las ayudas no llegan, tenemos un problemón, porque la solidaridad no puede sustituir al Estado, eso está clarísimo. Está muy bien la solidaridad, pero el Estado es el Estado y tiene que actuar, que no hay otro.
Antes de que se nos vaya tiempo, no quiero dejar de preguntarles, han estado los dos alcaldes esta mañana aquí en la mañana de COPE Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, de Santa Cruz de Tenerife, han hablado de muchos temas, pero paralelamente también se han reunido, Humberto, los dos concejales de fiesta. Y nos decía esta mañana Alfonso Cabello aquí en COPE que carnaval va a haber, que carnaval de los concursos habrá y que se está trabajando para que haya carnaval en la calle. ¿Tú crees que va a haber carnaval en la calle, Humberto, no?
Yo creo que le faltaba el verbo querer. Yo quiero que haya. Pero bueno, a la madre naturaleza
no creo que... Un trecho, ¿quieres decir?
Sí, bueno, hombre, vamos a ver si nos ponemos a analizar en el particular. Hoy se sienta la concejala del Carnaval de Las Palmas, que allí se llama Sociedad del Carnaval, y con una papeleta importante, y es que los tres primeros premios de Murga del Carnaval de Las Palmas, ninguno pertenece al municipio, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual Inma pues poco le va a poder garantizar a los grupos que son de fuera, en el caso los Nietos, los Legañosos y los Serenquenquenes, que son de otros municipios. Esto está bien como deseo, está bien como objetivo, pensar en positivo, todo lo que se quiera, pero vamos, como dice el otro, vamos partido a partido.
Felipe, ¿tú crees que te vas a poner el disfraz de Gaby Mecatea? año, sí o no? A ver.
Yo creo que no y creo que hay que ser responsable con esto. Yo, dicho esto, no soy muy carnavalero. Ustedes dos son muchísimo más carnavaleros que yo. Muchísimo más.
Bueno, sí. vamos a ver qué pasa.
Es que con la que está cayendo, yo creo que el cuerpo tampoco, ¿sabes? O sea, como sí, que te tiene mucho tener.
Encima con lo de la palma ahora, es que llevamos un añito que ríete, que está uno para carnavales ahora mismo.
Yo por eso,
¿qué quieres
por eso
que te cuente?
Por eso lo decíamos en la.
O no, tertulia. O a lo mejor a la gente le hace falta una vía de escape y necesita, oye, olvidarse de todo una semana, no lo sé, y salir a la calle, pero. Yo ahora mismo no tengo el cuerpo para carnavales y como dice Felipe soy bastante carnavalero, la verdad.
Lo que toca ahora mismo es la responsabilidad.
Claro, efectivamente. Muy bien, Humberto, José Antonio, gracias a los dos, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego, con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Les adelanto que viene una segunda hora muy interesante. Vamos a hablar con Carmen Solana, que es vulcanóloga de la Universidad de Portsmouth, nada menos. Nos iremos hasta Islandia porque recuperamos nuestra sección Tinerfeños por el Mundo y he querido hoy irme justamente a Islandia porque vamos a hablar con un tinerfeño que vivió la erupción del volcán de Islandia hace un par de añitos, pero vamos, así, en primera persona. Así que lo vamos a contar aquí. Tenemos gastronomía con Isabel Pérez. No se me vayan, hasta la una, venga.